Bueno, pues casi por casualidad dimos con el trabajo de Pilar Lago, bilbaína, profesora de didáctica de la educación musical y musicoterapia en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Musicoterapeuta, por tanto, en distintos centros, es directora de los cursos de posgrado a distancia, música y salud y didáctica de la educación musical, lo que sea sonará. Autora de materiales multimedia, libros, CDs, cintas, audios, artículos, con una amplia experiencia en el diseño, la dirección y la realización de programas radiofónicos y programas televisivos, especialmente a través de Radio Nacional y Televisión Española. Podemos ya saludarla, Pilar Lago, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantada de estar con vosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Nosotros con mucha curiosidad, queremos conocerte porque has hecho tantas cosas que merecen la pena, que nos ha llenado de curiosidad, ¿no? Félix Linares también
Hola,
participa de esta curiosidad.
Encantada, Félix.
Nos ha llamado la atención ante todo tu trayectoria, Pilar, y también la materia de enseñanza en la que te has volcado, ¿no? Que es la musicoterapia. Es algo que nos puede venir bien a todos. ¿Tengamos o no tengamos algo de qué curarnos, Pilar?
Con toda seguridad.
Sí.
Con toda seguridad. Bueno, antes quería hacer una pequeña aclaración. Uh-huh. Esto de haber hecho tantas cosas en mi vida no supone más que la realidad de haber nacido seguramente mucho antes que vosotros dos. O sea, que
yo lo juraría, ¿eh?
No es mérito.
No entres por ahí, Pilar. No
bien, bien. Llegado a ese punto, aclarado. Vamos a cambiar entonces. Y voy a deciros que efectivamente, mirar, yo no hubiera sido quien soy, no me hubiera sentido como me siento si mi trabajo hubiera sido otro, no relacionado con el mundo de la música, con su parte educativa y con su parte terapéutica. Uh-huh. Como parece que os veo más interesados quizá por la parte terapéutica.
Por si tenemos algo que curar, ¿no entiendes?
Sí, más que nada.
Todos tenemos algo que curar. Un mal momento, una situación desagradable, desgraciadamente en estos momentos vivimos bastantes, un momento de estrés, de cansancio, etcétera. Efectivamente, para mí ha sido verdaderamente muy entrañable poder primero formarme en un área de conocimiento que puede utilizar la música como herramienta de cambio, como herramienta que apoya, que ayuda, que no cura. Por favor, he oído el programa y le he oído a esta señorita tan encantadora que ha hablado de los perros, ¿no?
Sí, Nora.
Bueno,
uh-huh.
Pues Nora ha dicho una cosa que es verdad. ¿Cómo va a curar el perro? No, el perro lo que hace es modificar, ayudar, avisar. Bueno, pues la musicoterapia lo que hace es ayudarnos a cambiar situaciones, climas, ambientes, también realidades del propio paciente, del niño que sufre, de la familia que no puede soportar determinados niveles de ansiedad, etcétera. Uh-huh. Esto es lo que hace la música utilizada como herramienta terapéutica.
Pero fíjate, Pilar, que a diferencia de lo que hablabas de los perros, que bueno, más o menos todas las razas, bueno, no todas, igual los Rottweiler no, pero digamos que todas pueden ejercer una influencia sedante y demás, la música es tan complicada como que a cada persona le gusta una música, le afecta una música, le conviene una música.
Claro, pero claro, es más, Pilar, es lo que para mí puede ser un deleite, para otra persona puede ser una tortura y un suplicio horrible.
Pero completamente. Uh-huh. Es que esto tiene mucho que ver con una cosa que en musicoterapia llamamos ISO o identidad sonora. Uh-huh. Veréis, hay 5 modelos de ISO, pero fundamentalmente yo os voy a hablar de los que más nos acercan a nosotros mismos. El ISO gestáltico, que tiene mucho que ver con la terapia gestal o gestal, pues realmente tiene todo el apoyo de cuáles han sido mis raíces, de cuál ha sido mi ambiente familiar, de qué es lo que me ha hecho bien o mal desde un punto de vista sonoro, qué ruidos me molestan, cuáles verdaderamente me relajan. Mirar, habéis tenido un acierto enorme en haber utilizado para el comienzo de esta entrevista una pequeña sintonía de una melodía tocada en un piano. No podría deciros cuál es el título de esta melodía.
Pues no recuerdo yo exactamente, pero me parece que era algo así como Secret Song de Keith Jarrett.
No importa, no importa, da lo mismo. El acierto vuestro ha sido que, lógicamente, pues yo necesitaría seguramente estar tranquila, tener un momento de recogimiento, tener un momento de cercanía con el lugar en el que me encuentro. Es decir, me habéis querido preparar cómodamente para vuestras preguntas. Bueno, pues lo habéis hecho hacer.
Eso es verdad, eso es verdad. Te queríamos recibir bien.
Claro,
porque,
claro.
Estábamos muy intrigados con tu trabajo, con tu vida, con el desarrollo de tu profesión y sobre todo sabiendo que has trabajado como realizadora de programas radiofónicos y televisivos,
sí.
Tanto para Radio Nacional como para La 2 de Televisión Española.
Claro,
¿no? Y esa faceta de comunicadora es también una de las facetas que nos atrae de Pilar Lago, ¿no? ¿Cómo llegas ahí, a esa conclusión de que puedes comunicar a mucha más gente si te sirves de los medios?
Bueno, es que esto habría que ser muy torpe, ¿eh? Y gracias a Dios no lo soy, para no darse cuenta que hay dos herramientas maravillosas, como por ejemplo es la radio, que a mí personalmente me encanta, porque crea ciertos niveles de misterio, de jugar con las palabras, con la voz, etcétera. Y luego la imagen maravillosa, bien utilizada, de la televisión. Siempre con, personalmente, con un criterio educativo, ¿no? Entonces, tuve hace ya casi 37 años la enorme fortuna de llegar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que me dio estos medios, me puso en mis manos estos medios.
De algún modo el contacto estaba hecho entre la UNED y Radio Nacional y Televisión Española, ¿no?
Claro, es que nosotros como como Universidad Nacional tenemos convenio con tanto con Televisión Española como con Radio Nacional, que son lo mismo, como sabéis muy bien. Entonces tenemos un horario perfectamente diseñado para todos los profesores de la UNED. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay muchísimos profesores que renuncian a esta oportunidad, y yo lo que he hecho es utilizarla como, insisto, como un medio maravilloso para encontrarme con mis alumnos, para encontrarme con gente estupenda que puede ir perfectamente conduciendo un taxi, porque es su profesión, o un médico que está en un momento de descanso entre operación y operación. Es decir, el ámbito de personas que escuchan la radio educativa y tanto ven la televisión educativa de la UNED es amplísimo. Y para mí esto fue verdaderamente un reto muy apasionante.
Supongo que en este tiempo, que dices son 30 y tantos años,
¿sí?
¿Han cambiado las cosas o en musicoterapia no cambian las cosas? Quiero decir que
no.
Hace 37 años pues se llevaba una música muy diferente de la de ahora mismo, ¿no?
Claro. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que cuando estaba hablándoos del ISO, esa identidad que nos caracteriza, lo primero que debería de hacer cualquier musicoterapeuta que se tuviera medianamente por sensato, y sobre todo serio y riguroso, sería conocer este hecho. ¿Qué músicas pueden dañarle a la persona con la que estamos trabajando? ¿Qué música necesitaría el niño, el adulto, el enfermo de Alzheimer, la mujer maltratada, que por muchas razones ha tenido que escuchar el grito indeseable de esa persona que le ha hecho sufrir? O, bueno, os podría contestar en tantos años de experiencia algunas anécdotas terribles, como aquel niño que fue perfectamente castigado borrando el encerado del colegio mientras escuchaba el paso doble España Cañí.
Bueno, fijaros, para odiarlo para toda la vida.
Bueno, claro, este niño que no le preguntasen por música y mucho menos que no le hicieran bailar un paso doble. Bien, pues os podría decir cosas increíbles al respecto. Entonces, tener en cuenta todos estos datos a través de una historia musical, pues es verdaderamente una herramienta básica para cualquier musicoterapeuta. Porque, como muy bien ha dicho alguno de vosotros al comienzo de este programa, lógicamente yo tengo que tener el mayor número posible de información sobre lo que puede dañar o no a la persona que sufre.
Por cierto, Pilar, se me acaba de ocurrir que allá por cuando tú empezabas hubo un año negro, que fue el 77,
¿sí?,
en el que nació el punk y la música disco.
Sí, es verdad.
tremendo. En la historia de la música no se han dado dos circunstancias semejantes tan nunca, horribles, ¿verdad? Nunca.
Bueno, pues te voy a decir que a lo mejor en algún momento alguna de las personas, de los, sobre todo de los más menos mayores, de los más adolescentes o en estos momentos ya gente de, pues eso, de 25, 30, 30 y tantos años, a lo mejor podría hacerle reaccionar a través de alguno de estos fragmentos que a ti y a mí, por gusto y por sensibilidad, nos parecen tan horrendos. Pero bueno, esto es así.
Hay
es
gente decir, pato que dice.
Parece que Félix renuncias ahora del punk, que ha sido siempre un.
Bueno,
yo en esto, fíjate, pese a mi edad, soy una señora muy abierta. Sí. No renuncio a nada.
Claro, es que Pilar, perdóname, yo veo que esto de. Vamos, la musicoterapia viene a ser algo así como. Ahora que se habla tanto, ¿no? De terapias a la carta, de medicina. A la carta, esto sí que es a la carta, ¿no?
Lo es.
Tienes que dar con la música que mueve o deja de mover a una persona en un sentido u otro.
Sí. He tenido, insisto, historias preciosas, pero hace escasos meses, no demasiados meses, actualmente estoy trabajando con un grupo de enfermos de Alzheimer y con otro grupo de mujeres maltratadas. Por razones distintas, por temas de investigación en la universidad, pues para mí son mi foco de atención en este momento, aunque he trabajado con paralíticos cerebrales, con niños sordos, ciegos, etcétera. Pero actualmente estos dos son mis focos de atención. Entonces, en el caso concreto de las mujeres maltratadas, no sé, voy a intentar hacer un ruido. Espero que lo escuchéis.
A ver.
Sí.
Bueno, pues
¿con los nudillos en la mesa?
Claro, son los nudillos en la mesa. Pero esta persona, en el momento en el que yo comencé a trabajar con ella, con este sonido tan aparentemente sencillo, tan aparentemente poco provocador, o sí, no lo sé, pues tuvo un momento de auténtico mal rato, porque le recordaba la subida de las escaleras de la persona que al llegar a casa la maltrataba. Entonces, ¿cómo podemos asociar el sonido a momentos verdaderamente bellos, ¿no? O cómo podemos asociar algunas canciones, algunas melodías a momentos verdaderamente terribles y dramáticos de nuestra existencia?
Llegados a este punto, ya que estamos poniéndonos absolutamente serios, a mí me interesa mucho una experiencia que sé, Pilar, que llevaste a cabo en las cárceles, la musicoterapia para presos. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Por qué te interesaron de repente las condiciones de vida, de la salud de los presos, como para trabajar con ellos y dedicarles un programa?
Bueno, pues fijaros, otra vez tengo que agradecerle a la UNED esta posibilidad, porque como profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tenemos alumnos en todos los centros penitenciarios de todo el territorio nacional. Por lo tanto, yo estaba bastante acostumbrada, no digo acostumbrada, porque yo creo que a eso no se acostumbra nunca nadie, pero yo sí que tenía cierta familiaridad con el encuentro con personas privadas de algo tan hermoso como es la libertad, por razones muy distintas. Entonces, pensé que si lo estaba haciendo con otras personas en el exterior, ¿por qué no con estas personas que necesitaban tanto de la ayuda y el apoyo de pues, en este caso mío, ¿no? Entonces, hice varios programas de cursos de verano, en donde vi que el asunto era maravillosamente bien aceptado, y a partir de ahí ya proyecté, hice un programa, un proyecto de investigación para un grupo de presos en diferentes centros penitenciarios. Esto sí, tengo que aclarar que las personas que acudían a este grupo de trabajo, a estas sesiones de musicoterapia, eran todas voluntarias. Allí no se le obligó nunca a nadie ni a soportarme, ni a hacer nada para que no estuvieran deseosos.
Pilar, ¿tú acudías a los centros penitenciarios o eran los presos los que...? Sí.
No, ellos acudía. No pueden salir, como es natural. Era yo la que acudía en un día y a la semana, en un día y a una hora concreta, en donde hacíamos nuestra sesión de musicoterapia y donde pues veíamos las debilidades y las fortalezas en las que podíamos retroceder o avanzar, y reconstituíamos todo lo realizado en la sesión, y yo les convocaba a la sesión siguiente.
Nos hemos saltado lo de los enfermos de Alzheimer, pero supongo que hay Más que nada sería utilizar la música para recordar, ¿no? Ya que estamos en el terreno del olvido.
Claro, para recordar o para mantener esa memoria dañada, muchas veces simplemente por el paso del tiempo, ¿eh? También a los que no tenemos Alzheimer, gracias a Dios, nos viene bien trabajar la memoria y la atención, porque sin atención no hay aprendizaje, por lo tanto, la memoria se nos puede ir a pique. Entonces, estas dos cuestiones tan importantes, yo las trabajo muchísimo con las personas que sufren Alzheimer, ¿no? Y suele ser precioso, porque estoy acordándome ahora mismo de Petra, una mujer bella por fuera, pero todavía mucho más bella por dentro, que cuando me ve, sencillamente se levanta, se acerca y me dice cosas tan bonitas como: hoy es jueves porque huele a ti. No me digáis que no es precioso.
Está bien,
¿eh?
está bien, sí.
podía haberme dicho perfectamente, sí. Hoy es jueves porque suena a ti, sí, pero no, en este caso es también la aroma, las aromas, pues tienen un efecto importante, ¿eh? sobre las personas, sobre la salud y sobre todo, ¿no?
Hombre, yo diría que incluso el olfato es un...
Sí, maravilloso.
En el sentido de recordar es mucho más eficaz que el oído.
No lo creas, no lo creas. Lo que pasa es que el oído está mucho menos utilizado. A mí algunas veces hay gente que me pregunta, pero profesora Lago, no me haga usted cantar, que tengo una oreja enfrente de la otra. Y esta siempre es una forma de evasión, ¿no? De salirse del tema. Y yo les suelo decir, ¿usted me oye? ¿Usted me oye? ¿Usted me oye? Y cuando me van diciendo cada vez que les pregunto, sí, yo le oigo, pues entonces no tiene usted una oreja enfrente de la otra. Lo que hay que hacer es educar eso que usted llama oreja.
Bueno, ya que estamos en esto, es cierto, definitivamente, tú que has tenido la oportunidad de trabajar con hombres y mujeres, que las mujeres tienen un oído mucho más sensible que el masculino.
No sé, fíjate.
En el sentido de mayor sensibilidad, no física, auditiva, sino de mayor percepción de las cosas a través del sentido del oído.
Bueno, yo creo que las mujeres nos orientamos en el espacio y algunas veces en el tiempo también mejor que los hombres. Pero yo he encontrado en el mundo de la musicoterapia, me he encontrado con hombres muy, muy sensibles, muy sensibles y además con una necesidad enorme de aprender a escuchar aquello que les pueda ayudar a sentirse mejor. No obstante, efectivamente, dicen las malas lenguas que vosotros tenéis el corazón más grande, pero todos sabemos que eso es un poco falso.
Depende.
Una leyenda urbana.
Depende de quién. Es a las mujeres a las que nos entra todo en el corazón.
Pilar, igual, yo no sé, te habrás planteado, bueno, estos cómo me han localizado, qué sabían de mí. La verdad es que la historia es un poco... Curiosa, estaba una compañera nuestra buscando pues determinados invitados para un programa de neurología y de repente se topó con una experiencia en la que se hablaba de una profesora de la UNED, luego ya supimos que eras bilbaína, con lo cual dijimos, bueno, tenemos que hablar con ella por fuerza, ¿no?
Pero además, bilbaína de verdad, porque hay gente que dice que es de Bilbao, pero ha nacido en Baracaldo. No, yo he nacido en la plaza de Indautxu.
Bueno, entonces del centro, más céntrico no puede ser.
Imposible, me bautizaron en la iglesia del Carmen, en la antigua, no en la de hace 40 años.
Pues yo también soy de esa iglesia.
Qué bien.
La verdad es que localizamos un audio de una de tus intervenciones en radio, en la que incluso llegabas a cantar una pequeña canción que estaba dedicada a tu nieto, ¿no?
Yo no sé si
te importa que escuchemos ese pequeño fragmento que se emitió a través de la radio de la UNED para continuar ahora hablando contigo, ¿te parece?
Encantada Vamos de la allá. Vida.
Os voy a poner un ejemplo. Ya sabéis que a mí me encanta jugar y en este juego de palabras y en este juego pues de la música combinada con las palabras, os voy a cantar una canción. Y os voy a cantar una canción que le he compuesto a mi nieto. La he hecho desde el amor profundo que le tengo y de, como hemos dicho en algún momento los tres antes de entrar en el estudio, todo suena a nuestro alrededor, todo es música, todo es sonido. Entonces, os voy a cantar esta canción. Me voy a acompañar con unos instrumentos de metal que son unos crótalos, unos chinchines, que son muy simpáticos, ¿no? La canción dice: tengo un nietito, tengo un nietito, que hoy va vestido de blanco y azulito. Algo tan sencillo como esto.
Precioso.
Tengo un nietito que hoy va vestido de blanco y de azulito. Y no digo más. ¿Pero cómo lo digo? ¿Cómo lo habéis sentido?
Con cariño.
Madre mía.
Claro.
Con muchísimo cariño.
Eso tiene esas palabras, estar acompañada de un sentimiento, esa música. Claro. Bueno.
Una de las emisiones de la UNED con nuestra invitada de hoy, con Pilar Lago, la verdad es que os quedó redondito, esa parte de programa. ¿Cuándo se pueden escuchar tus emisiones, Pilar? ¿O es periódico? ¿Cómo es?
Bueno, pues veréis. No es periódico. Sencillamente, yo sé que tengo durante el curso, que como sabéis muy bien, en la universidad comienza septiembre, octubre y termina en junio, que luego comencemos de nuevo en septiembre, tenemos pues un número de programas que pueden ser, desde una gama de 5 hasta todos los que quieras, 15, 18, los que puedas. Entonces lo repartimos, depende en qué momentos y depende también de la situación, de cómo esté la barrilla de los programas de la televisión o de la radio. Lo que sí os quiero decir que es a una hora completamente enloquecedora, porque ¿quién se levanta a escuchar a nadie, aunque esta sea Pilar Lago con todo cariño, a las 6 de la mañana?
Pues hombre, creo que hay gente circulando, sí, hace falta valor, sí. Pero a las 6 de la mañana ya hay...
El mundo está vivo, eso es cierto. Pero por eso os decía antes que es muy bonito, porque yo sé que me dirijo al taxista, al trabajador que va pues con cierto cansancio, porque a lo mejor la noche ha sido toledana. Es decir, sé que tengo un ámbito de público muy, muy extenso, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Con toda seguridad lo podéis hacer buscando en Radio Televisión de la UNED, entrando en nuestra web de la UNED, buscando radio o buscando televisión, depende de lo que queráis ver, y la fecha que o el título del programa. Entonces, lo importante es que una vez de que los programas, tanto de radio como de televisión, se han emitido por ambas situaciones, pues entonces ya directamente se cuelgan en la web de la UNED. Y uno las puede escuchar o las puede ver tantas veces como quiera.
Bueno, pues esa es la posibilidad, ¿no?, de poder escuchar a Pilar Lago, a la que agradecemos mucho su presencia hoy en los estudios de La Forta. Desde ahí nos ha atendido. Pilar, que ha sido francamente interesante. Yo iba con idea, ¿no?, de que iba a entrevistar a una compañera en esto de los medios informativos, y veo que tu vida llega mucho más allá, ¿no? No hablamos del coro aquel de la UNED, que llegó a tener 58 voces, y ahora entiendo con tu energía cómo fuiste capaz de hacer una cosa así.
Pero además, si me permite, si tenemos un segundo, es que aquello fue precioso, y esto ha dejado de serlo. Fue precioso porque el bedel que formaba parte de aquel coro, le decía al catedrático: oye, tío, no desafines. Era en el único sitio donde le podía decir tío y donde le podía decir no desafines.
O sea, venganza del bedel, qué bueno.
Mis queridos, muchísimas gracias.
Un beso grande y que vaya muy bien.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.